Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid, reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Los retos de los y las jóvenes para conseguir un empleo y una vivienda digna, lograr su autonomía como personas adultas, se complica aún más en el caso de las que tienen alguna discapacidad. Hablaremos con el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad para conocer qué están pidiendo al Ministerio de Infancia y Juventud para que tenga en cuenta al colectivo en la Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional que se está proyectando. Hablaremos también en nuestro programa de hoy de la nueva novela gráfica del estadounidense Craig Thompson, un destacadísimo autor de cómic a nivel internacional. Se titula Raíces de Ginseng. Ese es el título de este trabajo de investigación con parte de autobiografía que aborda a partir del cultivo de esta valiosa raíz, el ginseng, temas como el abuso de pesticidas, el colonialismo o cómo los trabajadores migrantes soportan el racismo y la xenofobia mientras llevan a cabo un durísimo trabajo que nadie más quiere hacer. En junio de 2023, Patricia Reina y Fernando Gómez, cofundadores de la asociación Vivir sin Plástico, iniciaron el proyecto Océano sin Plástico, que les ha llevado a recorrer a pie más de 5.000 kilómetros de costa en la península ibérica, hablando con expertos, dando charlas y limpiando las playas de residuos de plástico. Hoy nos contarán algo de lo que han vivido durante este casi año y medio. Y desde Amigas de la Tierra, una organización integrada en Alianza Residuo Cero, nos hablarán del derecho a reparar que reconoce la Unión Europea, obligando a fabricantes a facilitar repuestos y herramientas para poder reparar los aparatos que compramos, ahorrando dinero y residuos. Hoy este derecho está muy limitado y las organizaciones exigen una legislación más amplia para que la ciudadanía pueda acceder a él. La creación esta legislatura de un nuevo Ministerio de Juventud e Infancia tiene como uno de sus objetivos clave el desarrollo de la Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional, que debería reflejar las preocupaciones y las necesidades de los y las jóvenes, que sin duda son muchas: formación, vivienda, empleo digno, salud mental, acceso a la cultura. Y si en general los y las jóvenes lo tienen difícil al dar este paso hacia una vida independiente y adulta, pues aún más complicado es para los colectivos como el de los y las jóvenes con discapacidad. Por eso CERMI quiere que en esta futura ley se les tenga en cuenta. Y de este tema vamos a hablar con Pilar Villarino, que es directora ejecutiva de CERMI, del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad a nivel estatal. Pilar, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Buenos días, muchísimas gracias por contar con el CERMI en vuestro programa y por invitarme a participar para hablar de este documento. Muchas gracias y buenos días de nuevo.
Bueno, gracias a ti porque, bueno, seguro que a lo largo de esta charla vamos a comprender muchísimo mejor cuáles son las dificultades, porque hablamos mucho de las que encuentran pues los jóvenes en general, sobre todo pues para acceder pues a un empleo, a un sueldo digno, que conlleve un sueldo digno que les permita emanciparse, salir de casa, alquilar una vivienda, tal y como están los alquileres. Pero ¿qué obstáculos añadidos se encuentran en esta franja de edad, los y las jóvenes con discapacidad?
Pues lo primero que hay que destacar aquí, que es lo que nosotros desde el CERMI reflejamos en este documento y en realidad en toda nuestra labor de incidencia política, es que las personas con discapacidad, cualquiera que sea el entorno del que se hable, y en este caso hablamos de juventud con discapacidad, siempre tienen todas las dificultades asociadas a la discriminación por motivo de la discapacidad. Esto se refleja en todos los órdenes de la vida y por tanto también se refleja entre la juventud cuando estamos hablando de personas con discapacidad jóvenes. Realmente todos los ámbitos de los que tú acabas de hablar ahora y en general cualquier otro tiene ese riesgo de discriminación, pues por algo tan sencillo y al mismo tiempo tan evidente y creador de barreras como es la falta de accesibilidad, por ejemplo, a todos los entornos, productos y servicios, y teniendo presente las diferentes necesidades, consecuencia de la gran diversidad que tiene la discapacidad. Estamos hablando, por tanto, no solo de las escaleras que deben ser sustituidas por rampas, que a lo mejor es lo primero que nos viene a la cabeza al hablar de accesibilidad, sino la necesidad de que haya comunicación accesible, información accesible, cualquier cuestión vinculada con la accesibilidad.
Claro,
Eso es
estamos
una de
hablando de un colectivo que es amplísimo en sus necesidades y en sus adaptaciones, ¿no? Que son
Efectivamente,
necesarias para
efectivamente.
a quiénes representáis en CERMI.
El CERMI representa a todas las organizaciones de personas con discapacidad que hay en España y, por tanto, a los diferentes tipos de discapacidad sensorial, por ejemplo, personas ciegas o con algún tipo de discapacidad visual, auditiva, personas sordas, que aquí representamos a diferentes entidades de personas sordas, discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, personas que tienen alguna dificultad en relación con la salud mental, personas con trastorno del espectro autista, podría continuar con enfermedades poco frecuentes, con daño cerebral adquirido, en fin, hay una gran diversidad que hay que atender y cada una de estas personas tiene unas necesidades a las que hay que responder de forma individual. Eso por una parte. Y luego hay otra cuestión muy importante que también reflejamos en el documento, que es cómo interseccionan los distintos factores de exclusión con la discapacidad. Entonces, las personas jóvenes, que además son mujeres, las mujeres jóvenes tienen potencialmente un mayor riesgo de exclusión que hay que atender también. Las personas jóvenes que residen en el entorno rural, exactamente igual. Inmigrantes jóvenes, en fin, que hay una batería de elementos que en el momento en el que se abordan conjuntamente pueden generar mayor exclusión, también cuando hablamos de jóvenes, y eso también se refleja en nuestro documento y hay que tenerlo en cuenta.
Claro, hablamos de pues una realidad muy heterogénea, pero en cualquier caso es necesario pensar en este colectivo que dentro de su heterogeneidad es amplísimo, es muy muy numeroso y además, bueno, pues cualquiera, como insistimos muchas veces, cualquiera puede en cualquier momento de su vida pues verse incluido en él, porque es así. Jóvenes de 16, entre 16 y 30 años van a participar en un grupo de debate para conformar esta nueva normativa, esta nueva ley de juventud y justicia intergeneracional. Aquí, Pilar, hay una oportunidad de que participen también jóvenes pues de este colectivo que puedan aportar y decir qué es lo que necesitan para que esta ley les represente también. No sé si está contemplado que vayan a participar en estos foros de debate que son pues el germen de, o se supone que van a ser el
Precisamente
germen.
precisamente una de las grandes peticiones de agenda que hace el CERMI y en este caso en particular que hace la Comisión de Juventud del CERMI es impulsar la participación de las personas jóvenes en todos los ámbitos que de alguna manera sirven para construir políticas públicas y en todos los ámbitos en donde es imprescindible la visibilidad de este grupo ciudadano para que se le tenga en cuenta y para que se escuchen sus demandas y sus peticiones. Por tanto, sí que es una de las cuestiones que estamos haciendo ya. Hemos tenido ocasión de poder reunirnos con la directora del Instituto de la Juventud, que efectivamente está organizando una serie de encuentros con diferentes grupos de personas jóvenes para poder construir esta nueva ley tan importante, teniendo en cuenta la opinión y recogiendo las peticiones directamente de todas las personas y grupos sociales concernidos. Y por tanto, sí, desde la Juventud con Discapacidad, por supuesto, no solo hemos participado en estos encuentros, sino que seguiremos haciéndolo y en otros foros en donde la participación política es imprescindible para, por un lado, para que se escuche y se visibilice a las peticiones de este grupo ciudadano, que es muy importante, y también para contribuir a esa toma de conciencia social hacia la realidad de la discapacidad, porque al final muchas causas de discriminación vienen también por la desinformación que hay.
Por lo tanto, el primer paso es ser escuchados, que estos jóvenes sean escuchados en este foro y que bueno, pues se tenga en cuenta cuáles son sus necesidades, cuáles son esos obstáculos con los que se encuentran siendo jóvenes, siendo la vida muy complicada para cualquiera, pero para ellos más. Y yo no sé, Pilar, si podríamos concretar para que nuestros oyentes se hagan un poquito a la idea, ¿no? De en qué se materializan estas peticiones, pues cuáles son esas dificultades y de qué manera esta ley puede ser una herramienta para salvar todos esos obstáculos, poniendo algunos ejemplos. ¿Qué es lo que se espera de esta ley?
Pues en líneas generales lo primero es, como decía hace un momento, que de alguna manera se garantice la participación activa de las personas con discapacidad jóvenes en la doble dimensión de, por una parte, que se puedan construir políticas públicas de juventud inclusivas, por un lado, y luego, por otra parte, que se ofrezca esa necesaria protección reforzada en el reconocimiento de los derechos que tienen las personas con discapacidad jóvenes, precisamente por lo que comentaba hace un momento de estar en una situación de mayor riesgo de exclusión que otras personas jóvenes, ¿no?
¿Y esto en el día a día, en qué lo podríamos traducir?
En cuanto a de qué hablamos cuando hablamos de políticas de juventud inclusivas, pues hablamos de trabajo y empleo. Hablamos de vida independiente, hablamos de protección social, hablamos de vivienda, de salud, de educación, el derecho a formar una familia, de participación, lo comentabas al principio también, en la vida cultural, en el ocio y en el deporte. En definitiva, hablamos también, es muy importante, creo que lo habéis comentado al principio, la salud mental y el bienestar, que es ahora mismo realmente la juventud tiene muchísimo riesgo de sufrir en su salud mental y en ese bienestar tan importante. Hablamos de violencia contra las mujeres también.
Por ejemplo, en este tema, Pilar, en la violencia contra las mujeres, que hemos hablado en otros programas largo y tendido de este asunto, que en esa interseccionalidad, pues también afecta de una forma muy, muy grave a mujeres con discapacidad. Bueno, los datos nos dicen que son un colectivo de riesgo, mujer con discapacidad, para sufrir esta violencia de género. Ahí haría falta unos protocolos específicos o una formación específica que esta ley respaldara dentro del colectivo de la juventud a estas mujeres, por ejemplo, a estas mujeres jóvenes que tienen una discapacidad para que tengan las herramientas y las ayudas necesarias en esta lacra.
Sí. Aquí, efectivamente, en el caso de las mujeres jóvenes con discapacidad, el riesgo de sufrir violencia de género, violencia machista, es muy, muy elevado y sería conveniente, por una parte, una serie de medidas relacionadas con la formación y la toma de conciencia hacia las propias mujeres, la necesidad de detectar estas situaciones de violencia y denunciarlas porque eso es fundamental. Y después, además de todo lo que he comentado de toma de conciencia social hacia esta lacra que seguimos sufriendo, Y sería importante que todos los profesionales que de alguna manera participan en estos procesos de reconocimiento de violencia, y hablo desde fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal sanitario, educativo, medios de comunicación también, fuesen de alguna manera conscientes de los mayores riesgos que pueden sufrir las mujeres con discapacidad jóvenes y pudieran atenderlos de la mejor forma posible, sabiendo cómo hacer, cómo dar esas respuestas individuales que cada persona puede necesitar atendiendo a ese tipo de discapacidad, especialmente cuando hablamos de mujeres con discapacidad jóvenes, con discapacidad intelectual, a lo mejor con discapacidad psicosocial, mujeres jóvenes con sordoceguera, una serie de situaciones que requieren mayores necesidades de apoyo y que están, por tanto, en un riesgo de exclusión mucho mayor y en un riesgo de ser víctimas de esta violencia mucho mayor.
El acceso al ocio y a la cultura adaptados, que es un tema del que se habla poco, pero es que es un derecho, es que es para cualquier joven, ¿no? Tiene una necesidad de crecer también intelectualmente y de acceder a esos espacios de ocio para poder también tener una vida social, ¿no? Y cultural, un enriquecimiento cultural. Y aquí también esta ley podría ayudar a ese mejor acceso de los y las jóvenes con discapacidad.
Sí, efectivamente, el acceso a la cultura y al ocio y al deporte es fundamental para no permanecer aislados. Hay un factor de riesgo muy importante que es el de la soledad no deseada, que también afecta a la juventud. No solo afecta a las personas mayores, que por supuesto son las grandes víctimas de la soledad no deseada, pero también afecta a la juventud y es importante garantizar que pueda haber ese acceso inclusivo al ocio y a la cultura. Y también muy importante que se pueda, en la consideración de la juventud con discapacidad como creadora de cultura. Esto es fundamental
Claro.
también.
También esa participación activa, ¿no? En la vida
Efectivamente.
cultural.
Efectivamente.
Hay otros temas que son, bueno, pues ejes fundamentales, ¿no? También de los que hemos hablado muchísimo cuando hablamos sobre todo de la gente joven, el empleo digno, la vivienda y en este caso, bueno, pues el problema se acrecienta lógicamente cuando pues esa vivienda tiene que ser inclusiva o tiene que ser adaptada, el empleo también es más dificultoso, ¿no? Las tasas de empleo son más elevadas para este colectivo. Son muchísimas las cuestiones y estáis, Pilar, desde CERMI, trabajando para que esta oportunidad, que será esa Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional, no olvide al colectivo, ¿verdad?
Efectivamente, estamos muy muy esperanzadas y esperanzados con esta ley. Creemos que la colaboración con el Ministerio de Juventud e Infancia es muy buena. Esperamos que pueda salir en poco tiempo y nos parece que va a ser un avance más en esa necesaria agenda política de inclusión que también precisan las personas con discapacidad jóvenes.
Y que tienen toda una vida por delante y merecen pues vivirla plenamente como cualquier otra persona de su edad. Pilar Villarino, directora ejecutiva de CERMI, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de España. Muchísimas gracias por explicarnos y por dar visibilidad también a estos jóvenes que bueno, pues que a veces nos olvidamos de ellos y no puede ser porque es una parte importantísima de nuestra sociedad y tienen también sus derechos. Gracias, Pilar.
Muchísimas gracias a vuestro programa por darnos voz, que también es esencial para contribuir a esta visibilidad. Muchas gracias.
Un abrazo.
This is making me go insane.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500.000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
I was young and a bachelor. I started looking for answers when you traveled to meet me.
Craig Thompson es uno de los nombres propios del cómic estadounidense y también lo es a nivel mundial. La novela gráfica autobiográfica Blankets le valió un gran reconocimiento en todo el mundo. Su última obra es una interesantísima investigación sobre el cultivo del ginseng en el pequeño pueblo de Wisconsin en el que vivió su infancia y cómo Blankets, raíces de ginseng, que es el título de esta nueva publicación, tiene mucho de autobiografía. Es una novela gráfica que hemos querido traer a Madrid sin Fronteras por el gran calado que tiene en temas que tienen que ver con el medio ambiente, con el colonialismo, con las condiciones laborales de las personas que trabajan en este cultivo y con otras muchas cuestiones. Y Laureano Domínguez es editor de esta obra, Raíces de Ginseng, en la editorial Lastiberri. Laureano, bienvenido.
Bien hallados, gracias.
Bueno, como siempre, Craig Thompson no decepciona y es que tenemos aquí una novela gráfica de 447 páginas. Es una obra enorme, voluminosa, pero además es que es maravillosa. Y ahora cuando vayamos contando pues lo que nos cuenta, lo que nos explica y también el momento en el que está viviendo el propio autor, Craig Thompson, pues yo creo que el valor va a ir creciendo. Empecemos, Laureano, por contar un poco a nuestros oyentes quién es Craig Thompson, para quien no conozca a este grandísimo autor, autor de los textos y autor de los maravillosos dibujos de todas sus obras.
Pues es un autor que empezó con una pequeña obra que se llama Adiós Chunky Rice, pero que digamos que explotó con su siguiente obra, que fue una novela gráfica de 600 páginas, que es Blankets, que se publicó en España en 2004 y ha sido traducida, si no me equivoco, pues posiblemente a más de 20 idiomas, en el que cuenta su infancia, la influencia que tuvo en él la educación religiosa de sus padres, que pertenecían a lo que llamaban los cristianos renacidos, una pequeña secta cristiana. Y su primer amor, y la verdad lo cuenta con una sensibilidad exquisita, pero es que encima un libro de 600 páginas para un autor tan joven, con un dibujo impresionante, vamos, y no es extraño que se tradujera rápidamente en un montón de países y que tuviera unas críticas estupendas.
Y aquí la editorial Lastiberri, bueno, pues tiene también la oportunidad de editar toda la obra de Craig Thompson, porque tenemos Adiós Chunky Rice, Habibi, Blankets, Raíces de Ginseng, tenéis, pues
sí,
toda su...
un libro infantil también que hizo hacia 2015, creo recordar, que es Almóndigas del Espacio.
Sí, exacto. Nah, sí.
Es un artistazo. Para mí, aparte que, en fin, hay una relación personal con él por motivos personales de los dos, de la educación mutua. Uh-huh. Y entonces, pues la verdad que hay una conexión muy grande, ¿no? Y parece mentira, un chico como él, educado en un pequeño pueblo de la América profunda y que prácticamente los únicos estudios que tuvo fueron los religiosos y que se dedicaba continuamente a estudiar la Biblia, y lo cómo ha crecido en todos los aspectos, ¿no? Como persona, como autor. Es tremendo, es un ejemplo.
Es un ejemplo, él ha estado además presentando aquí en España Raíces de Ginseng, y nos cuenta en esta obra, que también tiene muchísimo de autobiográfico, pues cómo estuvo 10 años trabajando junto con su hermano en el durísimo cultivo del ginseng. Y ahora Thompson, que tiene 49 años, resulta que tiene una enfermedad que además le afecta a las manos de un dibujante, de un escritor,
sí,
y que él atribuye a los pesticidas que se utilizaban en aquellas plantaciones. Es algo durísimo para él, ¿no?
Y ha probado además de hacer de todo, desde acupuntura, tratamientos de diverso tipo, incluso algunos con ginseng que le habían recomendado y demás, pero es un palo, es un sufrimiento. Ya ha avisado a todos sus editores europeos para la gira que ha estado haciendo estos 3 meses, pues eso, que por favor no le pusieran unas horas largas e interminables de firmas, y nosotros aquí procuramos que nunca superara la hora y media o 2 horas para que precisamente la mano no sufriera tanto, ¿no?
Bueno.
Pero es tremendo, porque este hombre no para de dibujar, aunque no esté dedicando un libro.
Claro, es que Raíces de Ginseng, bueno, es que tiene una cantidad de ilustraciones, además con un detalle. Y si vamos a lo que nos cuenta, es una investigación impresionante sobre muchos aspectos del cultivo del ginseng, que nos acerca también a temas de muchísimo calado, empezando por este mismo, de los pesticidas, del monopolio de esos productos, de los productos que se echan en los cultivos, y de las semillas, por ejemplo, de Monsanto, de Bayer y otras grandes corporaciones. ¿Cómo es ese trabajo de investigación con los productores, con todas esas entrevistas que ha hecho en el libro? ¿Cómo lo ha llevado a cabo?
Pues él, mira, se ha inspirado bastante en otro autor que es un autor de cómic periodista, que es Joe Sacco,
sí,
el autor de libros como Palestina, por ejemplo. Y entonces, claro, lo hace sobre el terreno. Y Craig estuvo entrevistando, aparte de a su propia familia para recordar aquellos años y demás, pues a los cultivadores de aquella época, la gente que había trabajado con él, la gente que se ocupa actualmente del cultivo de ginseng en Wisconsin, y haciendo entrevistas, grabando muchísimas horas de cassette, de cintas de grabación, de entrevistas con toda esta gente, pero que luego, encima, aconsejado por el propio Joe Sacco, no, él pensaba darle a la transcripción de las cintas a alguien, porque era un trabajo tremendo.
Claro.
Y Joe Sacco le dijo, no, lo tienes que hacer tú mismo.
Si no tenía bastante.
No es lo mismo que el que ha hecho la entrevista que luego las transcriba otro, porque no nunca va a ser igual. Tienes que transcribirlas tú, y así lo hizo. Y bueno, o sea, tiene un trabajo, es que luego se ve en los diálogos, reproduce diálogos fielmente y tal. De hecho, él comentaba en el caso de su familia que, por ejemplo, con Blankets no se enteraron de nada hasta que el libro estuvo publicado y no les hizo ni ninguna gracia.
Claro, claro.
En el caso de Raíces de Ginseng, sí que les entrevistó y al principio, aunque había cosas que decían, no irás a poner esto en el libro, no sé qué, pero él dice que les enseñó todo lo que iba haciendo y que no ha hecho nada que no quisieran que estuviera en el libro. O sea, en este caso ha tenido más cuidado con ellos para que no se sintieran mal y Nada, está muy bien.
Es muy impresionante el rigor de toda esa investigación periodística. Como decimos, aborda el tema de los pesticidas, de las semillas, del monopolio, de cómo las grandes empresas han ido haciéndose con los pequeños cultivos, cómo los pequeños agricultores han ido dejando el cultivo y haciéndose con ello grandes empresas. Pero también, por ejemplo, aborda otro tema muy interesante, que es el de la mano de obra. La mano de obra de la agricultura, que es toda migrante en un 90%, creo que es el dato que la aporta, mexicana y Hmong, que es una etnia de Laos, procedente de Laos. El racismo y la xenofobia a la que se enfrentan estos trabajadores, y especialmente dura es la historia de los Hmong, como decimos, que encima lucharon en Vietnam junto a Estados Unidos. ¿Quiénes eran?
Sí. Mira, esta etnia o este pueblo había sido expulsado de China en los siglos XVIII y XIX y vivían en las montañas de Laos, trabajando un tipo de cultivo que precisamente no era fácil, porque era trabajar en terrazas, era duro, ¿no? Pero durante la guerra de Vietnam fueron reclutados incluso niños de 15 años para luchar por ellos. Lo peor de todo es que cuando los americanos fueron expulsados de Vietnam, se marcharon y la gente que había luchado con ellos y por ellos, pues se quedó allí.
Fue abandonada.
La mayor parte de la gente fue abandonada a su suerte. Hubo gente que fue fusilada por haber colaborado con ellos. En fin, bueno, tremendo. Lo curioso es que luego, cuando esta gente empezó, por diversas razones, empezaron a contratarlos para trabajar en Wisconsin, en los campos de ginseng, es que eran rechazados. Es curioso, eran trabajadores que hacían un trabajo que no querían hacer los propios americanos, pero los veían como extranjeros, los rechazaban, y luego resulta que era pues todo lo contrario, era gente honrada, trabajadora. Es increíble, ¿no? Y aquí Craig, yo creo que refleja muy bien eso, cómo la gente de este pueblo no entendía cómo es que no sabía que les estaban tratando mal, porque al principio no entendían el idioma, pero no entendían que les pudieran tratar mal cuando ellos habían salvado las vidas de muchos americanos. Y dices, caray, hay unas contradicciones de la gente. Eso, resulta que a lo mejor los que no han luchado por su país son los primeros en que critican y se meten a los inmigrantes, pero luego resulta que los que han defendido más ese país son los propios inmigrantes. En fin.
Sí, sí, es que realmente Craig Thompson mete el dedo en la llaga en muchas cuestiones, y por eso esta obra me parece especialmente interesante, porque nos habla de esto, del racismo, de la xenofobia, de la mano de obra que nos da de comer al final, porque el ginseng también, el cultivo del ginseng se puede extrapolar a cualquier otro cultivo casi prácticamente en todo el mundo.
Pues a las fresas
exacto,
en Huelva y a tantas otras cosas.
Exacto.
Que pasa aquí. A las viñas en Castilla, en fin.
Exacto, es algo muy concreto el cultivo del ginseng, pero Craig Thompson nos está hablando de temas que son globales, como lo es también la historia del colonialismo, que estamos hablando aquí de esas tierras que los franceses y los británicos en Estados Unidos, los primeros colonos, arrebataron a los pueblos nativos. Es la misma historia que se sucede en África, por ejemplo, o en Asia, sin ir más lejos, ¿no? Es nuevamente una historia global, pero que él, lo concreta en el tema del ginseng, y ahí también tenemos esta deconstrucción que hace del colonialismo Craig Thompson.
Sí, sí. No, y no solo eso, también otra cosa que refleja ahí es el trabajo infantil, que es algo que
exacto.
Parece que fue hace un siglo. Y no, perdona, es que Craig Thompson es relativamente joven. Y vamos, estamos hablando de los años 70 y 80 y él trabajaba allí y era un trabajo muy duro para un niño porque era recoger piedras del campo para limpiar los campos, para ararlos, era recoger las malas hierbas para que el ginseng creciera bien y todo eso, claro, en un sitio que además estaba tratado con pesticidas y demás para favorecer el crecimiento lo más rápido y efectivo posible, ¿no?
Un trabajo durísimo que él cuenta que le dejaba sin veranos, sin descanso y luego pues esa consecuencia
física. Cuenta también la parte positiva y bonita
de los cómics.
Que es, claro, él y su hermano trabajaban y sus padres trabajaban allí en verano cuando no tenían clase. Y entonces, digamos que les servía el dinero que sacaban, aparte de que aportaban a su iglesia, etcétera, etcétera, pues les servía para comprar cómics, que es lo que se ha convertido en la profesión de Craig Thompson, ¿no? Él y su hermano, pues claro, disponían de un dinero que muchos otros niños posiblemente no, para poder comprar cómics, que era su gran afición.
Bueno, después de todas las cosas que hemos contado, Laureano, de este libro, que además, bueno, pues nuestros oyentes, como esto es la radio, no lo pueden ver, pero es que es una maravilla cómo dibuja Craig Thompson.
Sí.
Ojalá y esta enfermedad pues le deje seguir haciéndolo durante muchos años, pero es que es una absoluta delicia todas esas ilustraciones y el tono con el que cuenta todas estas cosas tan tan duras, tan potentes, pero el tono es maravilloso. ¿Qué les puedes decir a nuestros oyentes? ¿Por qué leer Raíces de Ginseng?
Yo les diría que hoy Craig Thompson es uno de los mejores artistas y autores de cómic que hay en el mundo, de verdad. O sea, no es amor de editor, es objetivo, ¿no? Pero es que lo bien que sabe combinar un trabajo de documentación y de contar una historia de no ficción, como es la historia del cultivo del ginseng, en un pequeño pueblo de Estados Unidos que resulta que se convirtió en el mayor exportador mundial de ginseng del mundo, ¿no? Y por otra parte, combinar todo eso con su historia personal, su educación, las relaciones con sus padres, sus dudas como autor, porque también él ahora se encuentra que hay cosas, obras, partes de su obra que quieren, hay editores que quieren que se cancele, que quite que de la circulación, por ejemplo, a Bibi y cosas así. O sea, y creo que viene muy bien el ver todo eso, como lo universal, el trabajo, unas cosas, las cosas externas afectan a las cosas internas, a las cosas personales. Y me parece que hace una combinación de las dos cosas, pero maravillosa, ¿no? Muy bien. Está contado con una sensibilidad que se ve muy pocas veces.
Creo sin duda que es pues una de los de las novelas gráficas de los cómics más importantes del año, si no el más. Craig Thompson, el autor de Blankets, pero yo diría que ahora el autor de Raíces de Ginseng, porque no sabría yo decirte, Laureano, pues la magnitud de esta obra, si no va a superar a su obra más importante.
Hombre, es que son 20 años de evolución.
Raíces de Ginseng, publicada por Astiberri, esta editorial que nos hace tan felices y que bueno, pues tantas maravillas tiene en su catálogo, de Craig Thompson. Laureano Domínguez es su editor y te damos las gracias por acercarnos a esta obra y al propio Craig Thompson.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios, tú también. también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a La Osa, Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El 8 de junio de 2023, coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, Patricia Reina y Fernando Gómez, cofundadores de la asociación Vivir Sin Plástico, iniciaron un recorrido a pie por toda la costa de la península ibérica para llamar la atención sobre la contaminación por plástico y la necesidad de proteger los océanos. Hablamos con Patricia y con Fernando en el inicio de aquel viaje y volvemos a hacerlo 5.000 kilómetros después, cuando ya han concluido este largo periplo, y es un placer saludarles a, en Madrid Sin Fronteras. Patricia, bienvenida.
Hola Clara, ¿qué tal?
Muy bien. Fernando, hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias Clara.
Bueno, para quien no os conozcan aún y no conozcan vuestra asociación, vuestra página web, vuestros artículos, vuestro libro Vivir Sin Plástico, diremos que todo comenzó en agosto de 2015 con una decisión personal, la de no generar residuos de plástico, y que quisisteis compartir con la gente pues para sensibilizar sobre este asunto tan importante, esta contaminación que a nivel global pues está afectando tanto en todos los países del mundo y en los océanos, convirtiéndoos en una referencia en este tema. ¿Cómo recordáis estos inicios, Patricia, para dar esa pincelada para quienes no los conozcan?
Pues era muy emocionante porque teníamos mucha curiosidad por cosas que ahora ya a lo mejor pues no hemos acostumbrado, ¿no? Uh-huh. Al principio, por ejemplo, simple hecho de llevar tu bolsita a la frutería, ¿no? Bolsita de tela, nos daba muchísima vergüenza porque eso ni, o sea, lo del residuo cero, en realidad ni se hablaba en 2015 cuando empezamos, no había gente que hablase tanto de este tema, ¿no? Y entonces era como investigar, ser lo raro, ¿no? Ahora ya se habla bastante, ya una cosa un poco más normal, ¿no? Y era todo como mucha curiosidad y mucho aprendizaje, ¿no? Y nos hacía también mucha ilusión cada vez que sabía una tienda nueva de residuo cero, una tienda granel, pues nos encantaba, íbamos a verla, tal. Y sí, muy bonito.
Fíjate, 10 años y cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Qué buena noticia, sí. aún pensando en todo lo que queda por delante, que luego a ver si nos da tiempo y hablamos un poco de la importancia del optimismo en este asunto, pero bueno, cómo han cambiado las cosas. Y bueno, luego viene la página web, los artículos, todo el libro, que cualquiera que quiera iniciarse en este mundo del residuo cero, si quieren evitar estos plásticos en la vida cotidiana, que es una barbaridad lo que consumimos, pues ahí lo tienen. Y en 2023, Fernando, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo iniciáis este periplo? ¿Cuál es lo que se os pasa por la cabeza para iniciar este viaje tan largo?
Bueno, nos dimos un golpe en la cabeza conjunto. No, en realidad era una idea que teníamos desde hace mucho tiempo, porque a los dos nos gusta mucho caminar, habíamos hecho algún viaje a lo largo de la costa, digamos caminando, pero por 15 días, y caminar al lado del mar, ver un poco los residuos que hay, pues era algo que nos apasionaba. Entonces, pues teníamos siempre la idea en la cabeza de que en un futuro nos gustaría hacer toda la península ibérica caminando. Y bueno, el año anterior hicimos toda la provincia de Málaga caminando, que nos llevó un mes, y decidimos un poco por lanzarnos a la aventura para ver un poco de primera mano cómo está la situación de las playas con respecto a los residuos, como experiencia personal y también como para con el afán de concienciar o llamar atención sobre la contaminación de los océanos.
Y empezasteis el 8 de junio de 2023 en Irún y finalizasteis el 13 de noviembre en Portbou, en Girona, de este año.
Exactamente, en la frontera con Francia. Uh-huh. Y estamos recién llegados y todavía como un poco raro ese lugar.
Sí, bueno, ¿y cómo habéis encontrado la costa de la península ibérica? Vaya pregunta, o sea, me tendréis que resumir en esta pregunta todo el viaje. ¿Habéis estado hablando con expertos, con activistas, con científicos, con organizaciones? Está publicado además, muchas de esas experiencias en vuestra página web, entrevistas interesantísimas, reportajes curiosísimos, mucho de todo, también con el aspecto personal en general. En general, ¿venís esperanzados o venís un poquito asustados, Patricia?
Las dos cosas, depende del día. Porque claro. Es verdad que hemos visto una basura que yo no me imaginaba. Yo no me imaginaba playas así. Porque, claro, cuando vas a una playa, normalmente, pues una playa pues más o menos turística o cerca de una ciudad, ¿no? Que puede llegar, no sé, por lo menos yo con transporte público o lo que sea, ¿no? Pero hemos pasado por playas que son completamente desiertas y que da miedo, o sea, ver la cantidad de basura que hay a veces como si fuese un apocalipsis, ya hubiésemos desaparecido los humanos y solo quedase nuestra basura. Y eso es una constante que hemos visto a lo largo de toda la península, que cuando las playas no son turísticas, nadie se ocupa de ellas y se dejan ahí acumular residuos que llegan del mar. Claro,
claro.
Siempre pensábamos a lo mejor que las playas más turísticas están más sucias porque la gente tira mucha basura, pero no, bueno, al final la gente tira mucha basura, pero bueno, hay servicios de limpieza porque lo primero es dar la imagen, ¿no? Uh-huh. Pero la playa que no hay tanta gente, es que se te caen más los pies, ¿sabes? Porque dice, ¿cómo podemos dejar esto así, no?
Claro, porque no es lo que el turista, ¿no?, que va a su día de playa deja tirado, que es horrible, ese día, ¿no? Ese día en concreto, ¿no? Sino todo lo que turistas o bañistas de todo el mundo, o en embarcaciones o directamente de vertederos, etcétera, etcétera, va a parar al océano y el océano, el mar, pues lo arrastra hasta la costa, porque habéis encontrado hasta envases con más de 50 años, mensajes en botellas, muchos utensilios de pesca, que esto es un gran problema, ¿verdad?, de la contaminación, todo lo que se queda, todos los residuos de la pesca. ¿Qué cosas habéis encontrado? ¿Cuál es el mayor problema que tiene la contaminación por plástico en los océanos, Fernando?
Pues el mayor problema yo creo que es que seguimos, consumiendo plástico sin hacer nada, o sea, sin plantearnos que tenemos que reducir los residuos y que no llegamos nunca a tener un acuerdo global, aunque ahora mismo se está intentando, para llegar a un acuerdo que todos los países nos pongamos de acuerdo para reducir la producción de plástico, porque es que es verdad que en el océano encuentras de todo. Te puedes encontrar, bueno, residuos de la pesca es muy grave en las zonas pesqueras. Muchas zonas de Galicia, en Portugal, pues en Portugal, por ejemplo, encontramos en una limpieza de playa que duró 4 días más de 1.500 nasas para la pesca de los pulpos. Que dice, ¿cómo es posible que se
abandonen
tantas? Eso, y bueno, y también en la parte en Huelva, también otro tipo de nasas, se encontraban muchísimas. Y luego, pues, objetos de cotidianos del día a día que usamos todos, como botellas, envases para alimentación, pues eso es lo normal, vamos, eso ya casi ni te afecta. Lo que dices de envases antiguos es una cosa que nos ha llamado mucho la atención, porque nosotros esperábamos a lo mejor encontrar alguno, pero en el momento que pones un poco el ojo y ya te empiezas a fijar un poco, ves que hay en todos los lados. Muchas veces se debe a que a lo mejor, pues si acaban en el mar, dentro del mar, a lo mejor en el fondo marino, pues sin oxígeno, sin apenas luz, pues ahí se pueden tirar el tiempo que sea sin que sea pena degradarse,
claro,
o romperse. Y luego a lo mejor una tormenta o algo, o las algas o cualquier cosa, los saca del fondo y los ves que están casi intactos y que a lo mejor tienen 50 años. Esto, los de 50 años, tú imagínate con todo el plástico que estamos usando ahora, lo que podremos encontrar de aquí a otros 50 puede ser una auténtica barbaridad.
Bueno, es que hay plásticos que tardan 500 años en degradarse, ¿verdad? Es que es una barbaridad. ¿Habéis encontrado también por vuestro camino afortunadamente mucha gente que cuida del mar, que cuida de los océanos, que sensibiliza. Pues por ejemplo, hay uno de los vídeos más curiosos es el de la galería que tenéis colgado en vuestra página web, es el de la galería del mar, de una persona que se llama Hauke Burger, que es un alemán que vive en Tarifa y que tiene, bueno, pues unas piezas que se pueden ver, ¿no?, en este lugar, en la Galería del Mar, que son todo sacado, de extraído de los océanos y bueno, pues planteado de una manera que para sensibilizar, ¿no?, a quienes pasan uh-huh. por allí.
Como... Sí, la verdad es que visitar esa galería es súper curioso porque tiene de todo. Ya habíamos conocido, bueno, a lo largo del camino, mucha gente que se dedica, bueno, pues a recoger las crevas, ¿no?, se dicen en Galicia, ¿no?, que antes eran restos de naufragios de barco, pero se echaba un paseo, recogía y ahora pues recogen plástico, ¿no? Entonces hemos encontrado muchas personas así a lo largo del camino, pero nos llamó mucho la atención porque lo que tenía Hauke eran como cosas muy muy raras. También es verdad que en el estrecho, por las corrientes, ¿no?, está justo en Tarifa, pues hay mucho movimiento de corriente y muchas cosas curiosas, ¿no? Y él también es un tío muy curioso y también coge imanes muy fuertes, los lanza al mar, ¿no?, para sacar cosas metálicas. Uh-huh. Y absolutamente todo lo que tenía en su galería es sacado del mar. Entonces hay cosas que son naturales, hay maderas, hay cosas que son históricas, ¿no? Tenía una bola de un cañón, tiene, bueno, bicis que ha sacado, tiene muchísimas cosas. Una de las cosas que más me llamó la atención también es una botella con un mensaje sin abrir. Uh-huh. Y como dices, ¿cómo puede encontrar una botella con un mensaje y aguantarte la curiosidad
de no abrirla?
Que la tiene de hace 7 años, una cosa así nos dijo, una barbaridad. Uh-huh. Y no la abre.
Bueno, también os habéis encontrado con uno de los grandes problemas que tiene el mar y poco conocido, aunque bueno, pues los últimos sucesos también pues en Galicia pues lo ha sacado un poquito a la luz. Hablamos de las botellas de plástico, del producto final, pero están los pellets de plástico, que son un problema tremendo de contaminación por plástico, que es, bueno, pues la materia prima, ¿no? Cómo se produce luego de ahí todos los envases de plástico, Fernando, y habéis encontrado también con gente que está muy empeñada en concienciar sobre este problemón y también por eliminar esa contaminación.
Exacto. La verdad es que a lo largo de todo el recorrido hemos visto pellets en casi todas las playas que hemos buscado. Es algo habitual. Lo que pasa es, bueno, que no estamos... tú vas, cualquier persona va a dar un paseo por la playa y no se fija, a no ser que haya mucho, no nos fijamos en esto. Y el punto donde más pellets hay o que tiene una problemática mayor en la península es en la playa de la Pineda, que es en Tarragona, y es porque está el segundo complejo, digamos, industrial, entre la industria química que fabrica el plástico, pues más importante de su Europa, y es increíble la cantidad de empresas que hay justo pegado a la costa. Y claro, pues a pocas pérdidas que tienen, que dice que tienen un 1%, que parece que no es nada, pero es que acaban toneladas de pellets con lo poquito que pesan y lo poco que abultan en la zona. Y la playa de la Pineda es una muestra de ello. Hay una asociación allí que se llama Good Karma Project, que llevan luchando pues muchísimos años para que esto se regule. Sencillamente están pidiendo algo muy sencillo, que se tomen regulaciones, que a la gente que fabrica los pellets, que produce los pellets, pues que tengan una regulación para que esto no ocurra. Siempre va a haber algunas pérdidas, pero por lo menos no ocurran tantas. Y ahí están ahora luchando en la Unión Europea a ver si se consigue, que esperemos que así sea.
Bueno, ¿cuántos pasos quedan por dar? Ahora estamos con uno que puede ser importante, que es el del retorno de los envases de plástico, que parece que por fin se quiere implantar este sistema del retorno, lo que se hacía antaño, ¿no? Pues con las botellas de cristal, pues ahora hacerlo con los envases de plástico, con las botellas de plástico, pues que tú compras un refresco, pagas una cantidad por el envase, aparte del resto del producto, y luego te lo devuelven si retornas el envase. A lo mejor esto pues mitiga una parte, pero al fin y al cabo lo que hay que hacer es vivir sin plástico, Patricia.
Exactamente. A nosotros nos parece una buena iniciativa, primero, para que no se encuentre tanto plásticos en la naturaleza o en la calle o en las cunetas, porque también hemos pasado por carretera. O sea, andar siempre al lado de la costa no significa estar en la playa, ¿no? Entonces hemos visto muchísima basura que eso simplemente con el sistema de depósitos se podría evitar ese vertido a la naturaleza, ¿no? Si alguien, yo qué sé, pues los típicos botellones, las celebraciones estas de San Juan que se quedan todo terrible, pues es si hubiese el sistema de retorno, ¿no? La gente no, aunque hubiese gente que los dejase, pero la mayoría pues se preocuparían de guardar sus envases para devolverlo o luego iría alguien, ¿no?, para llevarse ese dinero. Pero luego lo que nosotros vemos es que, claro, lo ideal es que se utilice para, por ejemplo, envases de vidrio y que se reutilicen como se hacía antes, ¿no? Que se limpien y se vuelvan a utilizar y no sea el todo el rato el reciclaje, que al final ya sabemos que tiene muchas limitaciones. El plástico es un producto que tiene muchísimo aditivo, que bueno, son productos complejos, ¿no? Cada fabricante le pone un tipo de aditivo, ¿no?, de plastificante, de tal, y luego el reciclaje es complejo. Entonces, bueno, tiene sus limitaciones, pero nosotros lo que nos parece esencial es que por lo menos se deje de vertir. Y eso, que sea un primer paso a luego que vayamos hacia la reutilización de envases de vidrio, que en países como Alemania y Dinamarca, que llevan más tiempo, eso sí se hace.
Claro, desde hace mucho tiempo,
una gran
además.
Victoria,
sí,
pero poquito a poco. Sí,
sí, poquito a poco. Y bueno, no sé, después de este viaje que os ha llevado tanto tiempo, que os ha llevado tantos kilómetros, que habéis visto tantas cosas, que habéis estado con tanta gente, bueno, pues que como vosotros, pues también tiene esta sensibilidad y este objetivo de reducir la contaminación. Contaminación por plástico o eliminarla en el mejor de los casos. ¿Ahora qué es lo que toca, Fernando?
Pues ahora toca todavía asimilar un poco todo lo que hemos aprendido, que hay mucho detrás que todavía no hemos asimilado. Y después pues nos gustaría pues seguir intentando explicar la importancia que tiene la reducción del plástico. Entonces, con todo lo que hemos aprendido, por así decirlo, nos gustaría escribir un libro que hable un poco más quizás de la contaminación marina. Y también hemos guardado durante el camino muchos objetos curiosos que nos hemos encontrado, objetos antiguos, objetos que se repiten mucho en las playas, y nos gustaría intentar hacer algún tipo de exposición, porque muchas veces cuando vivimos un poquito más alejado del mar, pues no nos damos cuenta de estas cosas, y puede ser una exposición muy curiosa y que abra mucho la mente de muchas personas para ver la cantidad de cosas distintas que te puedes encontrar en la orilla.
Pues os seguiremos, claro que sí, porque siempre nos interesa lo que nos tenéis que decir desde Vivir Sin Plástico. Recuérdanos, Patricia, dónde podemos seguiros la pista para todos estos nuevos proyectos y ver pues los artículos, los vídeos, comprar vuestro libro. ¿Dónde podemos acceder, Patricia?
Pues mira, súper fácil, porque somos Vivir Sin Plástico en todos lados. Entonces nuestra web es vivirsinplástico.com y ahí enlazamos todo. Pero si nos buscan cualquier red social como Vivir Sin Plástico, somos muy fáciles de localizar, vaya.
Y además que lo contáis todo fenomenal, muy sencillo y muy, muy de verdad. Muchísimas gracias, Patricia Reina y Fernando Gómez, cofundadores de Vivir Sin Plástico, por dejarnos acompañaros en este recorrido por todo el litoral de la península ibérica y por vuestro trabajo para la eliminación de este problema tan, tan importante que tenemos. Gracias, Patricia, gracias, Fernando, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Soy Marta Macías, de Amigas de la Tierra y de Amigas de la Tierra Madrid, y bueno, pues como formamos parte de la Alianza Residuo Cero y además trabajamos mucho con temas de reparación, pues queríamos explicar un poquito por qué este tema nos parece muy importante. Y es que, bueno, en primer lugar, la producción de aparatos eléctricos y electrónicos se ha disparado desde los años 90. La generación de residuos de estos aparatos ha crecido al mismo ritmo que su producción, debido a la vida útil tan limitada de estas tecnologías. Y es que además el reciclaje de estos aparatos es casi irrisorio. O sea, a nivel global, solo entre un 17 o 18% de los desechos de estos aparatos terminan en lugares apropiados para su tratamiento y reciclado. Además, estos restos acaban en vertederos o incineradoras, normalmente en países del sur global, donde afectan al entorno y a la salud de las poblaciones locales. Es decir, nuestro propio modelo de sobreconsumo profundiza en los patrones de desigualdad global existentes. Expoliamos los recursos del sur global y luego exportamos ahí nuestros residuos. Todo ello forma parte de toda esta idea de la obsolescencia programada, de la cultura de usar y tirar continua que tenemos en nuestra sociedad. Además, cuando hablamos de reparación encontramos muchas barreras: el coste, el acceso a los materiales, el acceso a los propios conocimientos. Por eso consideramos muy importante que tengamos eventos en los que podamos aprender a reparar, porque estos eventos además crean barrio y crean comunidad. Y desde Amigas de la Tierra siempre vamos a reivindicar un derecho a reparar eficaz, accesible y universal.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. Hey man, now there's a girl that can mean something to me. Should I go and get his name? Do you think she knows our lives will change? Every love song was written for